por el puro gusto. Radio.
Buenas noches, bienvenidos. Acaban de escribir www.radiola.com.mx por el puro gusto, el eslogan de esta sacrosanta señal. Y bienvenidos a este sacrosanto programa Divas y Divos del Cine Mexicano. Feliz dominguito de descanso, de reposo, para que ya prácticamente se acabe el día y mañana continuemos con nuestra vida habitual. Pero ¿saben cómo vamos a cerrar esta espectacular semana? Escuchando y hablando de una voz aterciopelada, suave, sensacional, y que sí tiene la mayor importancia, y no hablo de nuestro homenajeado, sino de Peter Boy. ¿A poco no, Peter?
¡Ah, qué excelente! Bienvenido, qué buena presentación. Muchísimas gracias, buenas noches para todo mundo. Hemos regresado a la esencia de nuestro programa después de esas últimas dos grandes semanas, que fue un homenaje a la música disco, la época de oro de la música disco. Pues estamos retomando nuevamente las raíces de nuestro programa, pero también lo bueno es que de repente sacamos un poco de cierta monotonía, entre comillas, a la gente que nos hace favor de escucharnos, pero aún así cada programa es muy interesante por sí mismo, ¿no? Un saludo, como siempre, a los 5 continentes. Gracias a la gente que sé que me escucha, que sé quiénes son, a la gente que me escucha, que no sé quiénes son, aún así muy agradecidos de verdad con todos y cada uno de ustedes, a la gente que descarga mis podcasts, también muy agradecido. Sobre todo, ya saben que ahí en la página de www.radiola.com.mx, ahí están los podcasts, los pueden escuchar, los pueden descargar. Esta es nuestra página principal, además de que también los pueden encontrar en iVoox, Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y por ahí algunas páginas más para descargarlos. Y sí, es un día muy especial. Antes que se me olvide, porque si no me van a regañar, un saludo a mi grupo de cine que tengo en Facebook, que se llama La Época Dorada del Cine en México y Hollywood. Bien lo dijo Edu, pero antes de entrar de lleno con nuestro gran homenajeado Arturo de Córdoba, te voy a pasar los micrófonos, Edu, para que invites a la gente, por favor, también al programa que tú tienes de lunes a viernes llamado Los Extraños Pasajeros.
Ah, muchísimas gracias, estimado Peter. Los quiero invitar, radiolas y radiolos, fans de este símbolo sexual que se llama Peter Boy, que no solo es cuerpo, también tiene talento, aunque ustedes no lo crean, para que, por favor, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, escuchen Los Extraños Pasajeros, un programa donde hablamos de discos, canciones, películas, series, telenovelas, cómics, libros, o sea, todo lo relacionado con el cine, la radio, el teatro, la televisión. Pero ¿qué les ofrecemos de diferente? Que no se escuchan ya no suenan, ya no se habla de ellos y formaron parte directa o indirecta de nuestras vidas. Por eso el programa se llama Los Extraños Pasajeros. De verdad, se la van a pasar increíble y se van a acordar de muchísimas cosas. ¿A poco no, Peter?
Así es, Edu, la verdad un gran programazo y sí los invitamos a que escuchen a Edu con su programa de lunes a viernes. Bueno, vamos a entrar de lleno, amigos, con este gran homenaje a Arturo de Córdoba, que créanme que hay muchísima tela de donde cortar, de este gran actor mexicano que fue una figura entre los galanes más populares de la cinematografía hispanoamericana, y sobre todo en la época de oro del cine mexicano. Que no obstante que Arturo de Córdoba filmó en muchas partes que después, les vamos a decir, por ahí con algunas grandes divas de Hollywood inclusive. Pero bueno, pero aún así, a pesar de que Arturo de Córdoba ha sido uno de los grandes galanes, amigos, no hay que emplear la palabra o el término galán para subestimarlo de que no tenía talento, no, al contrario, las actuaciones que nos dio Arturo de Córdoba, y tú lo sabes, ustedes lo saben, en todas sus películas fueron memorables, a todo mundo y a todos los públicos de todas las edades nos sigue gustando cómo actúa Arturo de Córdoba, sin distinciones de edad, de sexos o lo que sea, ¿no? Obviamente que Arturo de Córdoba, amigos, es uno de los máximos divos de la época del cine nacional, uno de los 100 rostros más emblemáticos, y para mí en lo personal está dentro del top 15 de los más grandes en toda la historia del cine nacional, fuera de que estén los 100, eso no tiene discusión, pero para mí está dentro de los 15 más grandes del cine nacional y quizá acercándolo a los 10, y Arturo de Córdoba, amigos, ya saben, esa imagen que él siempre tenía, Edu, regularmente con trajes a cuadro, ¿no? Una mirada muy, muy penetrante, una voz muy profunda, un cabello castaño, si mal no lo recuerdo, aunque obviamente que esas grandes películas se realizaban en blanco y negro, pero de repente pues uno ve algunas fotografías a color, ¿no? Pero era un cabello ondulado, Edu, que tenía Arturo de Córdoba, medio ondulado, ondeado, como le llamen, o quebrado, ¿no? Con un pequeño bigote, eso sí, como lo usaban todos los divos, ¿no? Pedro Infante, Jorge Luis Aguilar, un rostro muy varonil, siempre con el cigarrillo en los dedos, ¿no? Pero aún así, este actorazo fue muy camaleónico, definitivamente. Hizo personajes buenos, personajes malos, inclusive algunos cómicos con la misma maestría, ¿no? Y fíjate, un dato muy interesante también, Edu y amigos, Arturo de Córdoba, además de ser un gran ícono de la época de oro del cine mexicano, fue un idolazo en Cuba, ¿no? Este señorón, cuyo nombre real era Arturo García Rodríguez, nace en La Blanca, Mérida, en el estado de Yucatán, un 7 de mayo de 1908, y muere en Ciudad de México un 3 de noviembre de 1973. Pero Arturo de Córdoba, lo identificamos muchísimo primero por esa voz que tiene. Yo creo que para mí es la mejor voz de la época de oro del cine mexicano, de todos los galanes, ¿no? Claro, no puedo dejar fuera a otros grandes actores que sin ser galanes tenían una voz espectacular, ¿no? Una gran presencia. Por ejemplo, Edu y amigos, y haciendo un paréntesis, porque estamos hablando de que la voz de Arturo de Córdoba era espectacular, no sé si ustedes recuerdan a un actor que él empezó prácticamente ya con el debacle de la época de oro y el principio del cine de plata, que fue Bruno Rey, ¿sí? Bruno Rey, amigos, para recordarles quién era Bruno Rey, a la gente que me hace favor de escucharme, si recuerdan la película de Pedro Navaja, que todo mundo la ha visto, era ese famoso policía que se la pasó persiguiendo a Pedro Navaja, o sea, aquel señor medio rellenito, de barba, pelo ondulado, ya medio entretirándole a calvo, que no era un galán, pero ese señor tiene una voz espectacular. Tan es así que déjenme decirles que Bruno Rey, amigos, fue uno de los grandes actores que doblaron la voz de Santo el Enmascarado de Plata en sus películas. No porque Santo tuviera mala voz, sino porque la imagen del Santo, la presencia que tenía, ese ícono de la lucha libre, pues ponerle una voz espectacular. Si mal no recuerdas, Edu y amigos, otro gran personaje también fue Narciso Busquet. Narciso Busquet también, un gran vozarrón, que también fue otro de los grandes actores que doblaron la voz de Santo el Enmascarado de Plata, ¿sí? Y hablando de otra gran voz como la que tiene nuestro homenajeado Arturo de Córdoba, el señor, don Víctor Alcocer, ¿te acuerdas de Víctor Alcocer?
Claro, también.
Otro de los grandes que también doblaron la voz del Enmascarado de Plata, inclusive también la voz de Blue Demon, ¿eh? O sea, entre ellos lo hicieron. Lástima que Arturo de Córdoba nunca dobló la voz de Santo ni de Blue Demon. No sé cómo se hubiera escuchado. Adelante. Sí, adelante tú con tus comentarios sobre Arturo de Córdoba.
Mira, para empezar, deben de saber nuestras radiolas y radiolos que esta voz inconfundible de Arturo de Córdoba es como consecuencia de precisamente de su natal Yucatán, pero también ese leve o casi imperceptible acento argentino, porque él, desde una edad, pues, chavalona, se fue a estudiar y allá como que se le quedó ese, pues, la costumbre, ¿no? Y entonces por eso tiene este tono muy interesante y, por supuesto, muy radiofónico. Pero bueno, vamos a platicar de él. Ya mencionaste sus cualidades físicas, sus virtudes, pero fíjate que a mí me parece que es un hombre que envejeció demasiado prematuro dentro del cine. Y a mí me sorprende mucho, o me sorprendió mucho, sorpréndanse radiolas y radiolos, Arturo Córdova murió a la edad de 65 años, o sea, no a los 90, no a los 100 que hubiera parecido que murió, pero sino solo a la edad de 65 años, no era tan grande, tomando en cuenta su carrera que la empezó desde 1935, pero como que lo hemos platicado en otros programas, ¿no, Peter? Que como por las épocas, ¿no?, te aseñoras y como que te quedaste, pues no sé si decir estancado, con un look, con una personalidad y en este caso él, pues casi siempre de traje en el cine.
Sí, Edu, fíjate que volvemos a lo mismo. Es muy notorio lo que tú dices, ¿no? Realmente era muy joven, 65 años de edad, ¿sí? La muerte de Arturo de Córdova, de un accidente cerebrovascular. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Yo no sé por qué los hombres de esa época, que eran unos galanazos espectaculares, pero fueron galanes espectaculares de los 18 a los 40 años de edad. Después de los 40 envejecieron terriblemente todos, ¿eh? O sea, prácticamente todos. Y en cambio las mujeres no. Las mujeres a los 40, a los 45, los veías y decías, wow, cuerpazos, figuras, la cara hermosa, sin arrugas. Y eso pasaba con los caballeros, no sé por qué. Pero bueno, amigos, nuestro gran homenajeado, les comentaba ahorita que él era un ídolo en Cuba. ¿Por qué? Pues porque los padres de Arturo de Córdova, de nombre Arturo García Pujol e Isabel Rodríguez Echeverría Muro, eran cubanos radicados en Mérida. Entonces Arturo de Córdova era cubano mexicano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Arturo de Córdova, hasta los 7 años de edad, pues radica en su ciudad natal, que es Mérida, Yucatán. De ahí la familia se lo lleva a Estados Unidos, ¿sí? Donde él vive hasta los 12 años de edad. Precisamente cuando se trasladan a Argentina, que de ahí, muy atinadamente, y yo siempre pensaba que Arturo de Córdova era argentino. ¿Por qué? Porque agarró cierto acento argentino, perdón, un poco entre imperceptible, Edu, y a la vez perceptible, ¿no?
Sobre todo, ¿sabes qué? Si se dan cuenta las radiolas, cuando lo escuchas en actuar, casi parece que está declamando siempre, no se escucha como muy bruto, como no se escucha como tan espontáneo, sino parece que declama, parece que está como viendo hacia aquí, y entonces te voy a explicar, si me explico algo, hace eso tan único, es más, cuando digo único es que nadie más lo hizo en nuestro cine, y entonces esta es la huella, pues única, inconfundible, ¿no?, de nuestro homenajeado.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Edu. Arturo de Córdova realmente parecía que estaba declamando cuando actuaba, ¿no? Esa voz tan ceremoniosa, tan varonil, tanto es así, Edu, que fíjense, amigos, si ustedes vieron aquel gran documental que dura casi 2 horas sobre la muerte de Pedro Infante, que decía Pedro Infante no ha muerto. Ese documental que hicieron de Pedro Infante, que hasta la fecha a mí me hace llorar cuando lo veo, porque es muy triste, con imágenes reales y bueno, ya ni me quiero acordar. Le encargan a Arturo de Córdova exclusivamente que él sea la voz cantante en ese documental. La gente que ha escuchado ese documental sobre la vida y muerte de Pedro Infante es espectacular. ¿Sí lo has visto tú, Edu?
Fíjate que no he tenido el gusto de checarlo.
Wow.
Pero ya lo haré.
Muy bien. Pues bueno, amigos, resulta que les comentaba que él nació en Cuba, estuvo en Yucatán, se lo llevan a Estados Unidos a vivir. Pues resulta que estando en Estados Unidos, a nuestro gran homenajeado Arturo de Córdoba, se lo llevan o lo mandan sus padres a Suiza a estudiar idiomas. ¿Qué quiere decir? Que además de esto, Arturo de Córdoba era un hombre muy culto. Por eso vestía tan fino, vestía tan elegante. Era de buena familia, ¿sí? Ya cuando él termina de estudiar allá en Suiza idiomas, él se regresa a Argentina en el año de 1928 a terminar los estudios. ¿Pero a qué obedecía tanto cambio de ciudad? Recuerden, amigos, que en las grandes épocas del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, del cine de Hollywood, las guerras estaban a todo lo que daba. Entonces siempre era la vorágine de las revoluciones, el temor de las ideas revolucionarias que sacudían a los diferentes países, ¿no? Más no obstante, Arturo de Córdoba sí se regresa a Argentina en 1928, empezando a trabajar en la United Press como corresponsal, ¿sí? Por eso, el acento argentino de Arturo Córdoba vivió muy chico, un par de años, pero ya regresa siendo un adulto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estando en Argentina, él busca emigrar a Estados Unidos en el año de 1932. Pero antes de emigrar a Estados Unidos, él realiza una pequeña parada en la Blanca Mérida, Yucatán, la ciudad que lo vio nacer, porque él muy chico se fue de ahí. Entonces él quería volver a remembrar, volver a querer acordarse o a recordar, Edu, la ciudad donde él nació, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que se queda ahí varios meses. ¿Por qué? Porque una jovencita muy guapa llamada Ena Arana Domínguez lo hechizó, con la cual a la postre tuvo 4 hijos, ¿no?
Así es, con ella se casa.
Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, amigo?
No, pues como dato curioso les vamos a contar que el año en el que él fallece, curiosamente esta primera esposa también fallece, ¿tú crees?
¿En serio?
Sí, fallece ella en el año de 1973, fíjate.
Wow, cosa del destino. Bueno, pero a fin de cuentas, Edu y amigos, terminan casándose un 23 de agosto del año de 1933. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que a raíz de ese matrimonio, él decide quedarse a radicar en la Blanca Mérida, donde pronto y rápidamente encuentra empleo como locutor. Oye, pues con esa voz tan varonil, tan nítida, tan, no sé, tan clara, tan sonora, y esa dicción impecable que tenía Arturo de Córdoba al hablar, pues rápidamente consigue ese llamado y ese empleo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya también la ciudad le empezó a quedar muy pequeña, le empezó a quedar muy chica para las aspiraciones que él tenía, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Abandona Mérida, Yucatán, y trata de ir, o más bien va a buscar fortuna, a buscar éxito a la Ciudad de México, donde logra ingresar a la XEW.
Bueno, que nos digan, ¿verdad? ¿Quién no fue la XEW, no?
Hijo,
¿estás de acuerdo? Más bien que nos digan quién no fue, ¿no? Por todos pasaron por ahí primero.
Sí, amigo, pues haz un recuento nada más de toda la gente que estuvo en la XEW. O sea, pues era la radio de las estrellas, ¿no, Edu?
Y supongo que para la época, así como en su momento la televisión, ¿no? Si no pasabas por la televisión, tú prácticamente eras desconocido para el público, ¿estarás de acuerdo? Yo supongo que antes de la televisión, pues la radio fue este medio, ¿no? En el que si no pasabas por ahí, prácticamente no eras nadie. Ya ves que después de la televisión, el género de la telenovela es esto. Si tú no apareces en una telenovela, prácticamente eras desconocido. Cuando pasa el fenómeno de la telenovela, Siempre en Domingo, tenías que presentarte en Siempre Domingo, y si no lo hacías, entonces eras un desconocido. ¿Estarás de acuerdo?
Sí, el problema que ese programa le dio tanto poder a don Raúl Velasco que parecía Calígula.
Claro, así, claro.
Se parecía al cadenero de Estudio 54. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Sí, a fin de cuentas, Raúl Velasco hizo divos y destruyó divos. Fue una persona muy odiada, más que querida. Pero, en fin, así era la XEW. Tenías que pasar por ahí, igual que el programa de Raúl Velasco de Siempre en Domingo. Tal como lo dice nuestro querido co-conductor Edu Canseco. Pero, pues, total, Edu, que estando en la XEW, dicen que ese gran timbre de voz que tenía Arturo de Córdoba, pues obviamente no pasa desapercibido en los radioescuchas, en los radioyentes. Recuerden que en esas épocas, amigos, el único medio de comunicación era la radio, que ojalá hubiera seguido siendo la radio por siempre, ¿eh? La televisión vino a, para mí, a, no sé, mejor ni opino.
Lo que pasa entonces, es que ya sé a qué te refieres, ¿no? Y para ilustrar a nuestras radiolas y radiolos, o ellos, por supuesto, con sus opiniones, que son bien importantes para nosotros, pues... Sí, también claro. Se den la oportunidad, ¿no?, de entender que la televisión puede ser un medio muy útil. El problema son los contenidos, el problema es la información tergiversada, el problema es que te imponen, ¿no?, de repente lo que ellos quieren que tú veas, que tú escuches y que tú pienses. Y la radio era mucho más flexible porque lo único que podías o tenías que desarrollar era el oído, pero te dejaban la imaginación, te dejaban que tú te formaras un criterio propio, y esos dos detalles creo que son lo que nos perjudicó terriblemente la televisión.
Sí, estoy de acuerdo. Créeme que yo era antes muy feliz escuchando la radio, más que la televisión, pero bueno, así fue. Pues total que, Duy, amigos, pues ese gran timbre de voz que tenía Arturo de Córdoba cuando trabajaba en la XW no pasa desapercibido, ¿no? Y rápidamente el director y productor Arcadi Boitler le ofrece un buen papel en la cinta que él mismo producía llamada Celos. Pero fíjate bien, al lado de Fernando Soler iba a ser su primera actuación, del jefe del jefe, del maestro de maestros Fernando Soler, y Vilma Vidal también en esa gran película.
Oye, mi estimado, pero, Peter.
Sí, dime.
¿Qué te parece si les decimos a nuestros escuchas que Arcadi Boitler es el director de la extraordinaria película La Mujer del Puerto, protagonizada por la gran Andrea Palma y Domingo Soler?
No, y qué película, por ¿eh? La Mujer del Puerto.
Ya ves, ahí está. Para que sepan quién es quién, ¿no? Sí. De qué estábamos hablando, ¿no?
Sí. Y fíjate, Edu, antes de irnos a un corte musical, porque ya prácticamente casi nos vamos.
Creo que ya estamos.
¿Sabes qué? Mejor vamos al corte musical y regresamos, porque creo que ya nos andamos pasando como de costumbre. Claro, vamos a un bloque musical y regresamos.
Regresamos. Estamos hablando y homenajeando al gran Arturo de Córdoba, la voz más radiofónica del cine, o el cine para la radio. Así que regresamos. Estos son Divas y Divos del cine mexicano.
Por el gusto. Radio.
Thank you. temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí.
Bueno, amigos, hemos regresado después de este gran corte musical y espero que les gusten todas las canciones que les tengo preparadas. Pero les iba a comentar, antes de irnos al corte, ¿por qué Arturo de Córdoba? Fíjense que resulta que su amigo Roberto Cantú, Robert, fue el que le sugirió que hiciera ese cambio, el cambio de su nombre de Arturo García Rodríguez a Arturo de Córdoba para hacer su debut cinematográfico. Comentaba que García sonaba demasiado común, ¿no? Y que de Córdoba tenía cierto aire aristocrático, un empaque más aristocrático, y sobre todo que hacía referencia a la ciudad de Córdoba, Argentina, donde el gran Arturo de Córdoba vivió su gran niñez, ¿no? También recuerden, amigos, que lo más sonado, y eso lo hizo y lo dijo casi casi entrando al principio del programa, su frase célebre es: no tiene, o eso no tiene la menor importancia, que la cita en varias de sus películas, ¿sí? Sobre esta gran frase de Arturo de Córdoba, un día Miguel Alemán, quien durante un rodaje de la película Cuando levanta la niebla, advirtió con qué asiduidad decía esta frase, o la nombraba en cada película, o la nombraba constantemente. Entonces, este Miguelito Alemán era muy observador, ¿no? Y empezó a difundir la frase con los amigos, repitiéndola, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que Arturo de Córdoba no se da cuenta. Él comenta que fue el primer sorprendido a constatar la gran popularidad que obtuvo su frase, dicho: eso no tiene la menor importancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se liga mucho esa frase con Arturo de Córdoba, que en cierta forma no cuenta, sino que Miguelito Alemán fue el que se lo dijo, fue el que se lo comunicó, y era una frase que involuntariamente Arturo de Córdoba decía. Adelante, Du, si tienes por ahí más información, amigo.
Ah, mira, pues una vez que debuta en el cine con la película Celos, un año después hace una película llamada Cielito Lindo. Y fíjense que ahí, como dato curioso o anécdota, interpreta a un charro. Y entonces, ¿qué creen? Como buen charro, recordemos que estaba el comienzo de la época de oro del cine mexicano, y entonces predominaban películas como Allá en el Rancho Grande, por ejemplo. Y entonces este personaje del charro tenía que cantar. Lo hace, pero no le fue muy bien con la crítica, ni él se sintió muy cómodo. Con esto se comprueba que lo suyo no era el canto, lo suyo no era el baile, sino que ya prácticamente desde ahí se notaba ya que íbamos a estar ante un hombre que iba a interpretar siempre al de la fuerte personalidad, al cosmopolita mundano, al galán, al experimentado, al inteligente, al sobrio, al suave, pero creo que Arturo de Córdoba es el caballero por excelencia en el cine mexicano. ¿A poco no, Peter?
Sin duda alguna, y fíjate que dentro de esa gran filmografía que tuvo Arturo de Córdoba, pues Arturo de Córdoba tuvo también la posibilidad y la gran oportunidad de trabajar tanto en América Latina, España y Hollywood, ¿no? Llegó a trabajar, obviamente, pues al lado de todas las grandes, aquí en México, ¿no? Con Sarita Montiel, inclusive, también trabajó por ahí en la película Furia Roja, pero pues trabajó con quien me pongas, con María Félix, con Amparo Rivelles, con quien tú me digas, con Marga López, con Silvia Pinal, con Libertad Lamarque. Pero también cuando estuvo en Estados Unidos, trabajó con Verónica Lake. Verónica Lake, que es una mujer guapísima, que en algunas ocasiones he puesto fotografías en mi grupo de cine, una mujer muy sexy, un pelo rubio, así ensortijado, unos ojos hermosos. Trabajó con Joan Fontaine, trabajó con Dorothy Lamour, que también he puesto en mi grupo de cine, una mujer guapísima. Entonces trabajó también con grandes celebridades, Arturo de Córdoba, en Hollywood, que también en Hollywood no fue lo que él pensó, no fue lo que él deseaba, no fue el gran boom que tuvo, pero sí pudo darse
¿cómo diríamos? El gusto,
el placer y la oportunidad de haber ido a Hollywood, y sobre todo trabajar con estas actrices que te comento, Du, ¿qué te parece?
De hecho, de entre todas las películas que participó, que podremos recordar que hizo en el extranjero, yo creo que en Estados Unidos podremos recordar mucho más por Quien Doblan las Campanas, al lado de Gary Cooper e Ingrid Bergman, una película de 1943, y yo creo que ya de ahí el resto de la filmografía, a excepción de Dios se lo pague, que es argentina, como que las demás no... Está como estereotipado el típico galán latino, no sé, como que no destacó tanto, fíjate. Ahí sí la voz tampoco le ayudó tanto, ¿a poco no?
Totalmente de acuerdo. Oye, Edu, pero ¿quién es Gary Cooper e Ingrid Bergman? No los conozco.
Gary Cooper ganó 2 veces el Oscar e Ingrid Bergman tiene 2 Oscars, 3 Oscars. Y es muy famosa por Anastasia, La Luz que Agoniza, la película que es la romántica por excelencia, quitando o haciendo un lado Lo que el viento se llevó, Casa Blanca, imagínate.
Exactamente, sí, es lo que les comentaba ahorita, o sea, con quienes trabajó Arturo de Córdoba, ¿no? O sea, fue espectacular. Y también sus trabajos actorales, Edu, los grandes trabajos actorales que tuvo, pues también fue porque lo dirigieron grandes directores. Lo dirigió Luis Buñuel, o sea, no sé si te suena Luis Buñuel. Lo dirige el gran Julio Bracho, Luis César Amadori, Roberto Gabaldón, no sé si te suena, Luis Alcoriza, imagínate nada más, o sea, la gente que dirige al gran Arturo de Córdoba. Que por cierto, amigos, la última película que hace Arturo de Córdoba fue pues un papel especial que yo creo que duró 5 minutos su actuación, y faltando 15 minutos para acabarse la película, fue en esa película de Cantinflas llamada El Profe, donde comparte créditos con Marga López, que fue con la que vivió al final de sus años, y además de esto, que Arturo de Córdoba y Cantinflas eran muy buenos amigos. Entonces prácticamente ahí Arturo de Córdoba tuvo una actuación especial, ya muy viejo, ya muy acabado, pero no por la edad. No, como dice Edu, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que Arturo de Córdoba, amigos, le dio una embolia muy fuerte unos años antes, y la mitad de su cuerpo quedó paralizada, sí, cosa que muchos de ustedes yo creo que no lo sabían, sí, que al final de cuentas muere de una embolia cerebral, pues por parte de lo mismo, ¿no? De esa parálisis que le había dado hace algunos años también. Ramificada a través de otra embolia cerebral. Entonces, en esa película de Cantinflas lo ves, pero la verdad, yo no sé, Edu, si es por el estilo de vida, porque siempre alabamos mucho la genética de aquellas épocas, pero más bien yo creo que la genética que alabamos es la de las mujeres, ¿no, Edu? Más que la de los hombres.
Claro, quién sabe a qué se deba. Tal vez porque socialmente hablando, pues recordemos que los padres literalmente eran pues, por no sé si decir tiranos. Recordemos a Fernando Soler, por ejemplo, en Una familia de tantas, o al propio Fernando Soler en La oveja negra, ¿no?, donde tiene sometido a Pedro Infante, que ya es un hombre hecho y derecho. Recordemos que los hijos pues prácticamente se hacen cargo de los padres hasta el final de la muerte de estos. Y lo que quiero decirte con esto es que tal vez estamos hablando de una época en la que no había tanta libertad, te debías mucho a los hijos, a los padres, a la familia en sí, casi casi una vida de sacrificio, y no con estas, ¿cómo decirlo?, no se manejaba esto de, como actualmente ahora lo vemos, ¿no?, que todo es goce, que ahora todo es como, ahí vemos mañana cómo comemos, ¿no?, por hoy pachangueamos. Y yo creo que este tipo de gente sí estaba muy comprometida. Tan así lo hemos dicho que, si te das cuenta, la vida de todos estos divos y divas que han aparecido en, sí, en estos programas, son gente que no deja de trabajar, no deja de estudiar, es gente sumamente preparada. Imagínate, poder decir Arturo de Córdoba y creer que alguien descubrió que él, su tipo físico daba para galán, pero no, resulta que tuvo que irse a estudiar, se fue a otros países, se alimenta, se retroalimenta, y él se va creando un estilo, una identidad, porque también ser único en tu especie y no confundirte con uno y con otro es un lujo que muy pocos pueden presumir de eso.
Es todo. Y fíjate que realmente, Edu, como tú dices, con su personalidad, él crea un estilo propio, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan las canas en las sienes de Arturo de Córdoba, yo creo que ahí forjó al mejor galán otoñal del cine mexicano. Esas pequeñas canas en las sienes, yo creo que le daban más personalidad, más virilidad y más atractivo para las féminas. Que ya ves que Silvia Pinal, además de que tuvieron un gran romance, la misma Silvia Pinal ha dicho que ella estaba loquita por Arturo de Córdoba. O sea, era un galán que, o sea, no dejaba ni una viva, Edu, Arturo de Córdoba, ni una viva.
No, y sobre todo, acabas de decir algo bien interesante, le aparecen las canas a una edad muy temprana, pero uno cree que ya era una persona pues mucho muy mayor, porque él siempre interpretó a hombres adinerados, a hombres de mundo, y nunca lo vimos como un joven, como un chamacón, como alguien que va a luchar para tener un patrimonio y conquistar a la galana, ¿sí me explico? No, él prácticamente tiene la vida resuelta, hablando económica y profesionalmente hablando, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente en esa gran película llamada Un extraño en la escalera, Arturo de Córdoba, en esa película contaba ya con 50 años de edad, o sea, en plenitud de sus facultades, sí, y su carrera obviamente se afincaba, se afianzaba siempre de la mano de estos grandes melodramas bien realizados que él hacía, con grandes éxitos en taquilla y el gran reconocimiento del público. O sea, tú veías a Arturo de Córdoba y decías, este tipo es galanazo. O sea, como te digo, tuvo a las mujeres que quiso, estuvo con las mujeres que él quiso. Pero ¿cómo se dio la relación con Marga López? Pues bueno, porque a mediados de los años 60, prácticamente ya en la época de plata del cine nacional, empieza a tener una relación sentimental con Marga López, ¿no? Que al final de cuentas, Edu y amigos, fue una de las parejas más famosas de la época de oro del cine mexicano. Lo que sí yo no entiendo ahí, Edu, y nunca he entendido esa relación, Arturo de Córdoba era muchísimo mayor que Marga López, o se veía más viejo, y Marga López todavía estaba en sus meros moles, o sea, estaba como que arroz todavía la Marga López, era guapísima Marga López.
Pero yo creo que a Marga López, sí, le gustaban grandes, porque ella también en su momento se casó con Carlos Amador, que se veía mucho, sí, más grande que él. Perdón, pero el señor Carlos Amador era muy grande, si te acuerdas.
No, demasiado grande, sí.
Bueno, quise ser sutil, por eso.
No, ya estabas en esto prácticamente. Bueno, yo sé que ibas a ser sutil, pero yo no fui sutil, a mí me valió.
Por eso te digo, sí, a la señora le gustaban, sí, así, que se vieran un poco adultos, y a ellos pues a lo mejor les gustaba que se vieran pues más chavas. Porque fíjate que Marga López y Arturo de Córdoba se conocen en 1951, cuando en los ensayos de mi esposa y la otra, pero cada uno de ellos tenía a su respectiva pareja, entonces únicamente se vincularon como amigos y una simpatía. Y años después, fíjate bien, hasta años después, en 1964, después de trabajar en varias películas juntos, ya estaban separados cada uno de sus respectivas parejas y deciden casarse. Es un matrimonio que duró únicamente 9 años y cada uno llegó a decir que uno y el otro fueron el amor de su vida. Mira, qué bonito, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que mejor ya en, pues ya en una etapa adulta de sus vidas de cada uno, deciden juntarse.
Totalmente de acuerdo. Pero sí, fíjate, lo que dices de Marga López es muy cierto. O sea, le gustaban grandes de edad a Marga López, pero a fin de cuentas se quisieron mucho, Marga y Arturo, prácticamente viviendo hasta que ya son los últimos años de Arturo de Córdoba, y aún así Marga López siempre con él, a todos los premios, a todas las entregas que se hacían del cine mexicano, y fue una pareja muy querida y muy reconocida en la gran época de oro del cine mexicano. Pero, Edu, si te parece, vamos a otro bloque musical, amigos, porque tenemos que hablar muchas cosas más de Arturo de Córdoba, ¿eh? Falta muchísimo para hablar de él.
Claro que sí, no se pierdan esta emisión, vamos a la mitad. Imagínense cómo se va a poner de buena después. Estos son las divas y los divos del cine mexicano. El gran, el extraordinario Arturo de Córdoba es la estrella homenajeada, y solo aquí, por www.radiola.com.mx. Y regresamos.
Por el gusto. Radio.
Anteanoche fui a tu casa. 3 golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga de amor, yo muero. Sandunga, si eres ingrata, sandunga, morir prefiero. Thank you.
por el puro gusto. Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado nuevamente de este gran bloque musical. Les estoy poniendo puras canciones buenísimas. Gracias, antes que nada, por estar escribiendo en el chat. Recuerden que pueden estar escribiendo en el chat, diciéndonos si les gusta el programa, cómo se llaman las canciones, si hay cosas de las que estamos platicando que no saben o no sabían de Arturo de Córdoba. También gracias por sus WhatsApp que me llegan. Ya saben que les contestamos en cuanto tengamos oportunidad de un corte musical o algo, porque pues no podemos estar contestando y haciendo el programa porque es muy complicado, pero sí agradecidos con ustedes como siempre en cuanto tengamos una oportunidad. Bueno, amigos, les comentábamos que Arturo de Córdoba era un galán de galanes, ¿eh? ¿Con quién no anduvo este señor? Uno de los romances más sonados fue con la famosa chinampina mexicana, la gran sandunga, la mujer que escupía fuego, la gran Lupe Vélez. La gran Lupe Vélez que fue una de las máximas divas mexicanas en Hollywood junto con Lolita del Río. Lupe Vélez, cuando ya era una estrella, ella era poco conocida, era muy conocida en Hollywood, era muy conocida en México, pero nunca había venido a México a filmar. Ya la gente quería que Lupe Vélez viniera a México a filmar. Una ocasión le hicimos aquí un homenaje a Lupe Vélez, que ya saben que era una mujer hermosa, preciosa, sexy, cachondísima, despampanante, irreverente y muy adelantada a su época. Pues bueno, en el año de 1938, Lupe Vélez filma con Arturo de Córdoba La Gran Sandunga, ¿sí? Donde Arturo de Córdoba interpreta a un marinero llamado Juancho. Pues de esa filmación, y estando casado Arturo de Córdoba todavía con doña Ena Arana, surge un romance que sacó chispas, ¿eh? En cuanto Arturo de Córdoba y Lupe Vélez se vieron en escena, los presentaron, olvídense, Sodoma y Gomorra tipo Estudio 54, ya en los VIP. No. Pero también fue parte de un trágico final para Lupe Vélez esta relación. Lupe Vélez queda embarazada, pero se dice que era hijo de Arturo de Córdoba. Ahí hay una historia muy oscura porque Arturo de Córdoba, Lupe Vélez quería ya divorciarse y que se divorciara Arturo de Córdoba para casarse. Obviamente que Arturo de Córdoba no se iba a divorciar todavía de su esposa. Lo que hace Arturo de Córdoba fue presentarle a un actor incipiente francés llamado Harald Ramones, y créanme que esto lo estoy diciendo así de conocimiento que tiene un servidor, no tengo nada preparado, pero pues es la experiencia que nos dé las tablas hacer esos programas y leer un poquito. Se lo presenta. A Lupe Vélez le gusta, imagínate, anda con Arturo de Córdoba, y luego Arturo de Córdoba le presenta un tipo y dice Lupe Vélez, pues véngase para acá, ahí te va diciendo la clase de persona como era Lupe Vélez, ¿no? O sea, en fin, esta grande que Dios la tenga en su gloria. Resulta que se hacen novios, estaban por casarse ya Lupe Vélez y Jara Ramones, o estaban casados, y era muy amigo de Arturo de Córdoba, Jara Ramones. Un día Lupe Vélez sale de la casa y regresa, y dicen los historiadores, los biógrafos de esa época, que encuentran a Harald Ramones y Arturo de Córdoba en la cama, en pleno coloquio amoroso los dos. Lupe Vélez sale despavorida, sale resentida, se regresa a Hollywood, y bueno, la historia de Lupe Vélez ya la sabemos. No quería ser madre soltera a pesar de que fue una mujer irreverente. El niño, siguen diciendo los biógrafos, que era de Arturo de Córdoba. Nunca se va a saber realmente, no se hicieron pruebas de ADN a Lupe Vélez ni aún después de muerta, pero fue el trágico final de La Gran Chinampina Mexicana, suicidándose con barbitúricos. Una historia muy triste donde uno de los protagonistas fue Arturo de Córdoba, que por cierto muy sonado, muy señalado en aquellas épocas su bisexualidad, que realmente nadie le pudo comprobar, pero pues bueno, dice el dicho que cuando el río suena es porque agua lleva. Aún así, Arturo de Córdoba, si fuera bisexual o fuera gay o fuera lo que sea, bueno, de entrada yo no tengo problemas porque mis amistades, tengo muchas amistades de la comunidad, los quiero mucho, los aprecio mucho, no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, Du, Arturo de Córdoba, si llegara a ser gay totalmente o bisexual, no se lo notaba. Hay gente que sí se lo nota uno mucho. Aquí en el norte, Edu y amigos, tenemos un dicho que dice: de lejos se ve la cabra que da leche. Sí, pero Arturo de Córdoba no se le notaba, como a muchos, no se le notaba que sus preferencias sexuales o bisexuales o homosexuales, jamás se le notaron. Entonces, mejor yo prefiero dejarlos como un lado oscuro, como un lado sin resolver de Arturo de Córdoba. ¿Qué te parece, Edu?
Pues excelente, y una vez más, ¿no?, nos confirma que es un poco complicado, ¿no?, el mundo de la farándula, porque no eres libre, porque te tienes que someter, ¿no?, a lo que ellos dicen, te tienes que crear una vida, te tienes que inventar una vida. Y en el caso de Lupe Vélez, pues desafortunadamente, olvidándonos de la sexualidad del protagonista, tendría que ver más con una cuestión de sinceridad, ¿no? Que eso sí es independiente de la preferencia sexual, ¿no? Tan fácil como, ¿sabes qué? Pues no te puedo corresponder y asunto arreglado, pero desde un principio, ¿no? No esperar a que las cosas llegaran a estas dimensiones, ¿no? Pero ahora sí que hay valores únicos, universales, que no tienen que ver con el género, ni la preferencia sexual, ni la raza, ni el color, como la verdad, el amor, la honestidad, la fidelidad y la honradez. ¿A poco no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Edu, pero ya dejando de lado eso por lo pronto, porque en el próximo bloque vamos a seguir hablando de otras cositas interesantes de El Lado Oscuro de Arturo Córdoba, por ahí tú nos tienes sus películas más importantes y que están dentro del top 100 del cine mexicano, ¿no, Edu?
¡Ah, claro! Mi tema favorito. Digo, todo el programa ha estado padrísimo, pero les voy a contar o los voy a invitar, radiolas y radiolos, para que por favor se metan a YouTube, y ahorita están estas cuatro películas ahí en el YouTube. Entonces se ven padrísimas, están remasterizadas, se ven perfectas, Peter, para que las vean. Arturo de Córdoba tiene cuatro películas dentro de las 100 mejores del cine mexicano. Estas se llaman Él, que está en el lugar número 7 y que es considerada su mejor película, su mejor actuación. Fue dirigido por Luis Buñuel y nos cuenta la historia de un hombre que se hace pasar por un buen devoto, un buen amigo, un buen religioso, hasta que conoce a la novia de su mejor amigo, le da baje al amigo con la novia, y una vez que se casan, le hace la vida imposible. Se convierte en un hombre celoso, posesivo, con delirios de persecución. De verdad que la película es buenísima, porque te retrata fielmente lo que es vivir o ser un hombre celoso y ser la víctima de un hombre celoso. No se la pierdan, por favor. Luego, en la posición número 19, El esqueleto de la señora Morales, de las pocas películas en el cine mexicano con el humor negro. Sin duda, duelo de actuaciones, por supuesto, entre Amparo Ribelles, quien tiene sometido a Arturo de Córdoba, que es su marido, un taxidermista. Y bueno, la vida entre los dos es insoportable, es asfixiante la película. No les voy a contar el final, pero es espectacular, véanla. Lugar número 39, La diosa arrodillada, María Félix, por supuesto, en esta película, en este papel de que interpreta a Raquel, una mujer que intenta seducirlo, chantajearlo, manipularlo para que deje a su esposa. Y cine negro, por supuesto, ¿no? Ya saben, los asesinatos, y lo mejor son los giros de tuerca que bien se le dan al gran Roberto Gabaldón. Y también de Roberto Gabaldón, y en la posición número 70. ¿Cómo hemos hablado de La palma de tu mano en otros programas, no? Yo creo que hay que pedir regalías, ¿a poco no, Peter?
Pues fíjate que sí.
¿Verdad que sí? Hemos platicado últimamente de esta película, que ocupa la posición número 70, y sin duda la obra cumbre, el papel más importante en ese momento de Leticia Palma, que prometía una carrera espectacular. Arturo de Córdoba empieza como el Karim, que es un adivino de poca monta, pero en realidad obtiene la información a través de su amante, que es Carmen Montejo. Y de verdad, él convirtiéndose del gran Karim, termina siendo un títere de la gran, la extraordinaria Leticia Palma, que está guapísima, que está cínica. No, 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 esas sí son mujeres y no pedazos. El final es sorprendente, te deja con un poco de amargura, porque el personaje Carmen Montejo es de los pocos en el cine mexicano que pueden demostrar que le pueden hasta robar cámara a la protagonista. Busquen por favor estas cuatro películas: El esqueleto de la señora Morales, La diosa arrodillada y En la palma de tu mano. Arturo de Córdoba aparece con cuatro participaciones dentro de esta lista de las 100 mejores del cine mexicano. ¿Cómo ves, Peter?
Híjole, es que de entrada, con Leticia Palma era un mujerón, ¿eh? Y hemos hablado de ella aquí en muchas ocasiones, de la forma tan estúpida, yo creo, en que echó a perder su carrera, ¿no? Leticia Palma. Pero Arturo de Córdoba era un hombre muy camaleónico, Edu, porque también llegó a hacer ahí algunas películas, un poco, digamos, cómicas, ¿no? Arturo de Córdoba, y les comentábamos también hace rato, pues con quién no filmó películas. O sea, también Arturo de Córdoba también hizo pareja fílmica con Dolores del Río, fíjate nada más, aparte de María Félix, o sea, las dos máximas divas, y él seguir, o sea, las tres máximas divas de nuestro cine nacional, Dolores del Río, María Félix y Elsa Aguirre, fue su pareja fílmica. Fíjate nada más lo que se andaba echando el plato en las películas, qué envidia. Y luego Marilena Márquez, otra mujer guapísima, esposa de Miguel Torruco también, que muere en un accidente en un caballo. Gloria Marín, Amparo Ribelles, o sea, Mirta Legrand, o sea, trabaja, yo creo que con las máximas divas. Digo, no le iban a poner de pareja de Prudencia Grifel ni Sara García, du, porque ya hubiera sido el colmo, pero trabaja en esas películas con la crema y nata del cine nacional. Esa de La palma de tu mano, que a ti te encante, yo lo sé, amigo, es buenísima,
Efectivamente. Pero sobre todo, que sepan nuestras radiolas y nuestros radiolos que estas películas, aparte de que están dentro de esta lista de las 100 mejores, tienen que verlas porque sobre todo nos demuestra, además de lo camaleónico que acabas de decir que es Arturo de Córdoba, también tiene que ver con el retrato de una sociedad, porque a final de cuentas creo que a Arturo de Córdoba le toca vivir esa trascendencia de lo netamente mexicano que era el cine a todo lo citadino, y Arturo de Córdoba es en todo momento 100% citadino, porque no le fue bien haciendo La sandunga. Estarás de acuerdo, fue una película que después con los años como que se revaloró, se replanteó, pero Arturo de Córdoba no lo imaginamos y no es tan nuestro en el cine, ¿cómo decirlo?, en la época de oro, sino ya un poquito más para acá, ya cuando México ya era prácticamente una ciudad. Entonces la forma de desenvolverse de las mujeres, de la sociedad, tenía que ser completamente diferente, y yo creo que Arturo de Córdoba sí logra, sí su personaje, su personalidad encaja perfectamente, iba a decirte con esta transición, no, creo que él sí es más de ciudad, todo el tiempo.
Sí, totalmente de acuerdo, los papeles que le daban Arturo de Córdoba, como decías tú, de hecho fue con la transición que tuvo México, sí, porque al inicio de nuestro cine mexicano, con la película que da inicio a la época de oro, con Vámonos con Pancho Villa, si mal no recuerdo, a Fernando de Fuentes, allá en el Rancho Grande con Tito Guízar, son películas muy muy urbanas, muy de rancho. Posteriormente, cuando empieza a surgir la gran figura emblemática del ídolo de Guamuchil, Pedro Infante, empiezas a ver un poquito la de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, lo que era ya parte de esa ciudad, esa ciudad triste, esa ciudad necesitada, esa parte de la ciudad en el abandono. adelantas un poco más las películas de Pedro Infante, cuando te vas a toda máquina y que te ha dado esa mujer, ya ves más los escenarios, la gente, las plazas, el ruido, la ciudad, la calle. Entonces vas viendo también la transición a través de las películas, ¿sí? Tal, e inclusive esas transiciones que hacía Arturo de Córdoba en las películas, porque a él le tocó esa gran transición, y yo creo que él sí dio exactamente con lo que requerían los productores para representar al hombre de esa época. Las transiciones fueron tan claras, como tú dices atinadamente, que si tú ves también algunas películas de Santo el Enmascarado de Plata, fíjate cómo empezaba, que contra los zombies, contra las mujeres vampiro, películas muy en blanco y negro, y al último Santo terminó siendo el James Bond mexicano, con películas a color, con radios, con televisiones donde puedas hablar y comunicarte con la gente que defendías. O sea, ya más de ciencia ficción las películas, la transición que fueron haciendo las películas y los actores al mismo tiempo, ¿no, Edu?
Exactamente, y sobre todo Arturo de Córdoba, de manera muy inteligente y por su personalidad de hombre de mundo, aseñorado, científico, maestro y todos los papeles estos que desenvolvió, él, por eso yo decía, no, creo que encaja perfectamente, porque así como a Pedro Infante no nos lo imaginamos tan de ciudad, Arturo de Córdoba no nos lo imaginamos tan de pueblo, estarás de acuerdo. Es como lo contrario, lo opuesto.
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? También, si ves esa actuación que tuvo Arturo en El Rebozo de Soledad, Edu.
Ay, qué bárbaro.
Sí, sí, con la gran Estela Inda, con Pedro Armendáriz, él siendo el médico del pueblo. O sea, ahí sí tiene un papel totalmente diferente. Ahí sí lo sacan un poco conservando ese buen vestir, ese refinamiento del médico que está en el pueblo, que llega al pueblo, sigue conservando su refinamiento, pero en esa película sí lo sacan de su cierta zona de confort, si te fijas, Edu.
Claro. No, pues ahora sí que hay una anécdota que muy chistosa, fíjate, o muy interesante. Le pregunto una vez a María Antonita de las Nieves, oye, ¿tú por qué hiciste el personaje de la Chilindrina, no? Y dijo ella, así, dijo, mira, yo no quería ser el personaje, pero me dijo Roberto Gómez Bolaños, si no quieres hacerlo, entonces demuestras que no eres una actriz. Y ella se quedó, ¿por qué me haces este comentario? Y dijo él, es que nunca te debes de fijar si un papel es cómico, es dramático o es de otro género. Cuando alguien es actor o es actriz, va a hacerlo porque lo tiene que hacer. Y no importa lo demás. Se me hizo muy interesante eso. Y creo que aplica eso mucho para este ejemplo que nos estás dando tú sobre El Rebozo de Soledad.
Sí, es que un actor tiene que ser camaleónico y abordar todos los géneros. O sea, tú ves a Pedro Infante fue el actor más camaleónico del cine nacional, ¿sí? A Pedro Infante no lo encasillabas en una película. O sea, Pedro Infante, ve las actuaciones de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, lo mandas a las actuaciones a toda máquina, ¿A qué te da esa mujer? Lo mandas al Inocente.
La oveja negra, que es un papel, exacto, completamente sumiso, un personaje, exacto, tan contenido, tan con tanta emoción guardada, que es tan diferente.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y amigo, ¿te parece si vamos al último y tercer bloque musical para llegar rápido con el gran? Sí, rápido se está yendo. Para llegar al gran cierre de este programa y después decirles de quién vamos a hablar la próxima semana.
Regresamos, es el último bloque. Por favor, no se despeguen. Están en Divas y Divos del Cine Mexicano solo por Radio.
Por el gusto. Radio.
Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones.
A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. ¡Qué va! No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones.
Por el gusto,
Radio. Y ya estamos de regreso. Sigan con nosotros en Divas y Divos del Cine Mexicano todos los domingos a partir de las 8 de la noche y hasta las 9, un piquito más, para cerrar un tema, para redondearlo y para que ustedes se queden con ganas de más. Por favor, es bien importante que ustedes participen, nos den sus opiniones sobre los temas, la manera en que desarrollamos los mismos, para saber qué les gusta más y sobre todo estas vidas, ¿no?, que son tan extraordinarias, tan completas. Y, por ejemplo, hablando de Arturo de Córdoba, pues imagínense, ¿no?, la radio, el cine, lo abraza y él prácticamente se queda en estos dos géneros, en estos dos estilos. Y México salió muy ganón, a pesar de que en otros países en los que filmó no tuvo tanta relevancia, fíjense bien, como aquí en México. Aunque usted no lo crea, como diría ese anuncio por ahí, él participó en 4 documentales. Recordar es vivir, ya nos lo dijo nuestro anfitrión Peter Boy, así era Pedro Infante, también recordemos el documental El Charro Inmortal y México de mis amores. En Hollywood simplemente filmó 11 películas, en Argentina 5, tal vez la más conocida es Dios se lo pague, con la diva Zully Moreno. También filmó en Venezuela una sola película, en Brasil tiene 2, una llamada Manos Sangrientas y la segunda Si leyeras mi carta, o Leonora de los Siete Mares. Ya saben que luego el doblaje o la traducción de un país a otro. Y en España hizo 5 películas. Y si bien no son tan importantes o tan famosas, tal vez como la que mencionamos desde hace ratito, que hizo al lado de Ingrid Bergman y Gary Cooper, yo creo que México salió ganando. Porque si hubiera triunfado por allá, a lo mejor nos lo perdemos. Por supuesto, en estas grandes películas que hizo. Y fíjense que, para volver a mencionar un poco sobre su gran versatilidad, ya casi al final de su carrera hace una película muy famosa para la época, llamada Los Perversos, donde él interpreta a un sacerdote y bueno, le va como en feria, peor que Santo Cristo, de veras. Lo maltratan, lo difaman y él, como buen sacerdote, aguanta todo. Pista es una película en blanco y negro, el nombre lo dice todo, Los Perversos, y él se tiene que enfrentar a la juventud desenfrenada de aquella época. Aparece la sexy, la bellísima Fanny Cano. ¿Te acuerdas, Peter, de Los Perversos?
Claro, no, claro que me acuerdo, Fanny Cano, Dios mío, sí, y sí la vi. Híjole, no, esa mujer es mi sueño platónico, Fanny Cano.
¿En serio? También recordemos sí, la en Despedida de Soltera, hizo una participación como narrador, por ejemplo. Y es que en esta de Fanny Cano, ella lo intenta seducir, ¿te acuerdas? Precisamente provocándolo, porque él es un sacerdote. Entonces, creo que hasta le escupe la cara y le avientan piedras y el otro bien sumiso. Pero una vez más, el perfecto retrato de un actor que interpreta a un personaje que vive ya prácticamente en una época en la que pues la juventud, ¿no?, se decide revelar, pero obviamente en este caso, pues, de una manera equivocada, ¿no?
Sí, de acuerdo, es la transición que te comentaba, ¿no?
Sí, que
sí, esa película de los perversos está bastante buena y fuerte, pero a fin de cuentas, pues Fanny Cano estaba loca ahí en esa película, ¿no?
Y, ay, y lo Fanny curioso. Fanny Cano, de veras.
No, no, ese es mi amor platónico. Y fíjate lo curioso, ¿eh? Fanny Cano, el tío de Fanny Cano era sacerdote. Entonces, cuando Fanny Cano, y te digo, me acuerdo ahorita porque, pues también ya le hicimos un homenaje aquí a Fanny Cano, y aparte que me gusta mucho esa mujer, Fanny Cano realmente no era así, era una mujer muy tímida en la vida real. Pero cuando filma esa película, le dice a su tío que no la fuera a ver. Su tío estaba enojadísimo, su tío el sacerdote le dijo, tío, no se te ocurra ver esta película porque es muy fuerte. Así que imagínate nada más, lo que conllevó esta película. Y bueno, fíjense, ahorita les comentaba un poquito, cambiando otra vez el giro 360 grados, pero continuando con nuestro homenajeado, les comentaba de aquel episodio bochornoso con Upe Vélez y la supuesta bisexualidad de Arturo de Córdoba. Resulta que esa bisexualidad de Arturo se volvió un tabú, ¿sí? Se volvió un tabú, se quedó en un rumor persistente que rodeó al actor, que a fin de cuentas todo el mundo dijo, bueno, fue un rumor. Pero ¿qué pasa? Que muchos años después de ese episodio con Lupe Vélez, Arturo de Córdoba, amigos, se vuelve el mentor o el apoderado de un joven e incipiente actor mexicano llamado Ramón Gay, ¿sí? Ramón Gay rápidamente se cotizó como uno de los grandes galanes jóvenes más solicitados del cine mexicano. Ramón Gay era un hombre muy guapo, unos ojos verdes de color, bigote recortado.
El bigotito, ¿no?, que mencionaste desde un principio, Arturo de Córdoba, Pedro Infante, Jorge Negrete, ¿no? Ese bigotito otra vez, ¿no?
Sí, y la verdad, muy atractivo y muy varonil. Entonces, decían las malas lenguas que en el apellido le hacía el honor, porque realmente todo el mundo sabía que Ramón Gay sí era gay, ¿no? Era un secreto a voces durante muchos años en la industria del espectáculo, y él era muy amigo de Evangelina Elizondo, y Evangelina Elizondo lo sabía, ¿no? Entonces, se especuló mucho que detrás de esa supuesta amistad de Arturo de Córdoba y Ramón Gay había una relación homosexual. Lamentablemente, este actor tuvo una vida muy breve, muy corta, con tan solo 33 años de edad. Ya sabemos que, o los que no lo sabían, el exesposo de Evangelina Elizondo, por celos, ya separado de ella, lo asesina saliendo de una función de teatro donde participaba con Evangelina Elizondo. Pues sin saber el ex esposo que Ramón Gay, pues sus preferencias sexuales eran otras, ¿no? Lo que sí es cierto, y dicen los actores que vieron en esa época, que en el funeral de Ramón Gay, Arturo de Córdoba lloró como niño desconsolado, abrazando el féretro de Ramón Gay, que no lo podían apartar de ahí, confirmando con esto las sospechas y los rumores que perseguía a ambas estrellas, ¿no? Después de la muerte de Ramón Gay, pues Arturo de Córdoba se dice, o como se dice, se consuela y pasa los últimos años de su vida con la gran actriz Marga López, ¿no? Lamentablemente, estos dos grandes actores, que se supone, se dice que supuestamente mantuvieron una relación muy intensa, muy apasionada, pues por desgracia se da, Edu, en tiempos de una época en que ese tipo de amores no eran comprendidos, ¿no? Hoy sí no hay ningún problema, prácticamente ya está más civilizado, ya se tolera, y así tenía que haber sido siempre esto, ¿no? Entonces fue un amor muy incomprendido, un amor muy escondido, que decían en aquella época que así fue lo de Ramón Gay y Arturo de Córdoba, que lo mantuvieron en total silencio. No sé Bueno, y que por cierto, fíjate, Dubi, amigos, Ramón Gay era 12 años más joven que Arturo de Córdoba. ¿Qué opinas sobre todo esto, Edu?
Pues mira, en cuanto a este tema de la homosexualidad o bisexualidad de nuestros homenajeados o de las estrellas en general de la farándula, pues siempre he dicho que yo creo que nosotros como público nos debería importar únicamente su trabajo. Si cantan, que canten. Si actúan, pues que actúen. Y lo que hagan en su vida privada, por eso se llama vida privada, no hay que meternos con eso, ¿no? Ahora, en cuanto a que, pues la época, pues al día de hoy, mira, desafortunadamente podremos decir que hay avances, pero creo que estos se han ido dando muy lentos. Seguimos escuchando noticias, ¿no? Sobre gente asesinada, sobre gente, pues, discriminada, sobre gente buleada, como se dice vulgarmente. Y el otro día que lo platicaba aquí en uno de los tantos programas de Los Extraños Pasajeros, platicaba que yo creo que aquí el verdadero problema es que entonces eso significa que nos la pasamos metiéndonos en lo que no nos importa, ¿no? Yo creo que esa es como la frase más contundente sobre todo este tema, es decir, lo que los señores hagan o no, a mí qué, yo qué carambas tengo que estar viendo, ¿no? Lo que hacen los demás. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que hay tantas cosas que hacer con nosotros mismos, tanto que trabajar, tanto que hacer en la casa como para ponerme a ver qué es lo que está haciendo el vecino, si entra, si sale, con quién lo hace o con quién no. Pues a final de cuentas, pues es su vida y yo que tengo que estar al pendiente de él. ¿A poco no?
Definitivamente, eso que has dicho, yo lo resumiría de la siguiente manera. No tiene la menor importancia.
Muy bien. Cerramos con broche de oro. Bravo, mira, qué padre cerraste.
Sí, acuérdate que yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, el legado que nos han dado estos divos, eso es lo que a nosotros nos interesa. A mí no me importa su vida personal, no me importa su vida privada. Aquí lo decimos, ¿por qué? Porque es un programa de cine donde vamos a conocer lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, su lado oscuro. Y si no tienen lado oscuro ni tienen lo peor, entonces todo lo bueno, no hay ningún problema. Además que tampoco estamos develando el hilo negro, ni estamos comentando cosas que no se sabían. ¿Por qué? Porque así es mi programa. Yo en mi programa tengo que ser muy abierto, tengo que ser muy directo y muy objetivo en lo que digo. Pero créanme, amigos, créanme que lo más importante siempre aquí es el legado que nos han dejado estos grandes, estos señorones. Yo creo que este programa de Arturo de Córdoba me ha gustado muchísimo. Se me ha ido el tiempo muy rápido. Creo que otra vez nos pasamos un poquito. Espero que Jonathan no nos regañe. Pero ha sido muy, muy interesante, la verdad. Gracias por sus mensajes al chat de Radiola, gracias al WhatsApp, que también aquí me ha sonado el WhatsApp, y el chat de Radiola también ha estado ahí sonando. Ha sido un programa que me ha gustado mucho. Arturo de Córdoba, un galán, un seductor, un divo de esa época de oro. Para mí está entre los 10, inclusive ni siquiera entre los 15, pero bueno, sujeto a discusión. No sé qué te ha parecido a ti el programa, Edu, para decir de quién vamos a hablar la próxima semana, como siempre.
Mira, pues para empezar te voy a contar algo. La revista Somos, en el año de 1997, lanzó una edición llamada Las 100 Estrellas del Siglo XX. Padrísima la edición. Claro, hay alguien que creo que faltó y yo así de ¿por qué no vino? Luego te contaré quién es. Pero Arturo de Córdoba está en el lugar número 19 dentro de esta lista de las 100 estrellas del siglo XX. Y efectivamente, ¿no? Es necesario y es importante recordar que los actores de hoy, los personajes de hoy, los locutores, los conductores, pues deben de saber que no llegaron ellos y ¡ay! Ya triunfé, o soy un buen actor, o soy elegante, soy galán. No, honor a quien honor merece, y es importante pues reconocer a quienes estuvieron antes que ellos, quienes les abrieron las puertas, quienes hicieron que todo esto se les diera mucho más fácil. Y Arturo de Córdoba es sin duda de los más grandes ejemplos, y hay que ponerle una estatua del tamaño del mundo, porque se la merece.
Totalmente de acuerdo. Un divo, un actorazo, un señorón, presencia, voz, galantería, fineza, guapura, todo. Todo tenía Arturo de Córdoba. Y bueno, Amigos, con esto hemos concluido este gran, gran programa homenaje a este divo. Y como siempre, como de costumbre, vamos a decir de quién vamos a hablar la próxima semana. Desde que yo empecé Radiola ya hace 4 años, ¿sí? Nunca en mi vida he hablado de este género de la época de oro del cine mexicano y lo tenía muy abandonado. Ya lo tenía preparado, ya lo tenía estructurado desde que arrancó el año, eso sí se los digo, por lo mismo que me di cuenta que no tenía nada de eso. Nos hemos olvidado mucho de los grandes niños actores, de los pequeños divos de la época de oro del cine mexicano que trabajaron en infinidad de películas. La próxima semana vamos a hablar del que para mí es el más grande divo infantil o actor infantil de la época de oro del cine mexicano. Para mí es el mejor, y eso que hubo varios. Vamos a hablar del gran Poncianito. Muchos han de haber oído a este pequeño, que su nombre real es Ismael Pérez Siú, mejor conocido como Poncianito, un niño que a su corta edad, siendo actor infantil, tuvo 3 nominaciones a los premios Ariel. Nada más para que vean la relevancia de quién vamos a hablar. Un super actor, Ismael Poncianito, que trabajó con todos los grandes divos y divas de la época de oro del cine mexicano, que ya les vamos a platicar. Hasta con Tintán trabajó en El Rey del Barrio para empezar, En Pueblerina, olvídense.
Es el niño que cuida a Ninón Sevilla en Víctimas del Pecado.
Sí, entonces vamos a hablar, amigos, para que, fíjense bien, si Pedro Infante es el máximo divo de la época de oro del cine nacional, este niño es el máximo divo infantil de la época de oro del cine nacional. La próxima semana aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, Poncianito. Por mi parte, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Gracias, Edu, como de costumbre. Gracias, Jonathan, en los controles. Gracias, Romina. Gracias por estar en el chat. Gracias por mandar sus mensajes de WhatsApp. Y nos vemos, si Dios quiere, en la siguiente edición, aquí, solo por Radiola.
Muy buenas noches. Gracias a todas y a todos ustedes por estar una vez más con nosotros. Quédense con Radiola, mucha música, muchas secciones. No se pierdan los extraños pasajeros de lunes a viernes. Y Peter, como siempre, gracias por todo, por la oportunidad, por las muestras de cariño de tu público hacia tu servidor. Estamos aquí por el puro gusto. Un gran abrazo a todos ustedes. Buenas noches, descansen y mañana al 100 con las actividades. Por favor, hagan su vida algo extraordinario. ¡Nos vemos! ¡Adiós!
Buenas noches, Edu. Adiós.
Por el gusto. Radio.